Hoy tenemos visita, Fabián. Tenemos, como dicen en el campo, tenemos la manzana rodeada. Tenemos aquí a de local a David Tonso, que es el inspector de Hereford en la Tierra del Fuego y uno de los que más conoce de la raza de nuestra provincia. También lo tenemos a Juan Aloé, gerente de Hereford en Argentina. Y tenemos también acá al director del Distrito 14 de la Sociedad Rural Argentina, Marcelo Díaz, y también que representa Santa Cruz y Tierra del Fuego. Bueno, hoy vamos a charlar un poco con ellos para que nos cuenten lo que va a suceder dentro de unas horitas aquí en la ciudad de Río Grande. Esta séptima, ¿no? Séptima, David. Remate en la ciudad de Río Grande, que tenemos la presencia también de representantes de Santa Cruz. Bueno, anteriormente venían de Chile, venían a nivel nacional, y esta hora sea, no sé si porque están caros los pasajes o será porque realmente esta situación del COVID nos atrasó un poquito, ¿no? ¿Cómo te va, David?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, con respecto a la gente que nos viene a visitar de afuera, hoy estamos arrancando la séptima exposición rural, lo que es a Hereford, o sea, va a haber jura y después remate el día de mañana, domingo. Pero bueno, volviendo al tema que gente de afuera, de Chile, sí venían, y bueno, este año posiblemente no han podido venir por el tema de los temporales de viento que claro. Hubo y eso se complicó un poco, ¿no?
Sí.
Pero bueno, estamos por arrancar, estamos muy contentos con lo que va a pasar hoy. Sí, bueno.
La anterior fue muy importante.
La anterior fue importante, hubo más cantidad de animales, este año estamos con 52 cabezas, que bueno, también me parece muy buena calidad de hacienda, y bueno, veremos qué pasa mañana domingo con el remate.
¿Cuántos establecimientos participan en esta...?
Están participando, te digo, por estancias. Está la estancia Sara con unas vaquillonas, después la estancia Retranca con toros y unas vacas, y después está la estancia Pirinaica, también con lo mismo, y la otra estancia María Betty con toros.
Aparte de este remate, siempre hay es decir, el remate comienza
el día de mañana, domingo, sí. Pero hoy ahora vamos a tener la jura dentro de pocos minutos, arrancamos con la jura, primero con los animales VIP que han traído de Estancia Sara, después los puros registrados.
Todos Hereford,
todos
en la provincia tenemos 100%
todos. Hereford acá en Tierra del Fuego.
¿Tenemos 100%?
No, hay un poco queda un poquito de Abrinangus metido por algún lado.
Y quedan algunos mestizos, algunos salvajes. Salvajes
que quedan por algunas distancias. Pero hay que llegar al 100% de Hereford en Tierra del Fuego.
¿Y la raza que más se adapta, David?
Mira, es la raza, yo creo que la raza que más adapta, la genética que hay en Hereford en Tierra del Fuego es admirable. Más a mí me lo han dicho gente que ha venido de afuera. Me acuerdo hace años atrás cuando empezamos con el primer remate en el 2007. Antes de eso, gente que venía de Buenos Aires, de la Hereford y de otras categorías, venían a ver lo que había en Tierra del Fuego, estaban admirados por la genética de Hereford que hay en Tierra del Fuego, ¿no?
Y lo tenemos también aquí al licenciado Juan Aloé, que es el gerente de Hereford en Argentina.
Sí, ¿qué tal, Néstor? Bueno, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, contanos un poco, ¿vas a tener por primera vez que venís?
Es la primera vez en la isla, en Tierra del Fuego. Y obviamente la primera vez en la exposición. Yo me hice cargo de la gerencia en febrero de este año, así que fue un año de muchísimos viajes, estando presente en la cantidad o en la mayoría de exposiciones y remates que pude. Es una manera de acercarme, conocer a los productores, poder recibir de alguna manera de parte de ellos en forma directa las necesidades. Hereford está en prácticamente en todo el país, desde el norte de Corrientes hasta Tierra del Fuego, desde la cuenca del Salado hasta Mendoza, así que es una raza que se adapta muy bien, y tenemos todo tipo de criador, diferentes perfiles y también diferente tipo de rodeo, ¿no?
Y Hereford es una, en la Tierra del Fuego no tenemos. ¿Tenemos una ventaja o una desventaja? Yo creo que es una ventaja, si bien tenemos, debemos tener entre 60 y 70 mil cabezas, puede ser.
Sí, estamos llegando aproximadamente, creo que anda por ahí, sí, 65 o 70 mil cabezas de Hereford,
claro.
Ahí en la isla.
Y en Tierra del Fuego, bueno, la genética de Tierra del Fuego es, como bien lo sabrás, es envidiable de los santacruceños, de los chubutenses, de los riojanos, de los formoseños, y más porque hoy en Tierra del Fuego no usamos productos químicos. No. Eso no tenemos una gran ventaja, ¿no?
Sí, estamos libres de todos tipos de enfermedades como brucelosis, tuberculosis, no tenemos ni leucosis, tampoco hay, así que bueno, por suerte eso a nuestro favor, ¿no?
¿Pero lo aprovechamos, David, o no lo aprovechamos? Porque yo veo que venimos hace mucho tiempo tratando de armar un laboratorio de genética, que esto va a generar aún más, lograr un poco de exportar genética, hoy que el país necesita dólares, pero un poco el sector no lo dejan exportar. Esto sería algo muy importante, si podríamos en Tierra del Fuego empezar a poner en marcha ese laboratorio que lo comenzó en su momento el doctor Paz de Estancia San Justo,
¿no? San Julio,
San Julio Paz. Que fue, es una eminencia que a nivel nacional e internacional, ¿no? Y creo que con toda la tecnología podemos avanzar sobre el tema y poder exportar.
Eso es lo que se está buscando hace tiempo atrás, y en un momento estábamos con el tema de tratar de vender genética de acá de Tierra del Fuego al continente, o sea, a Chile.
Claro.
Estamos muy muy embalados con ese tema para Chile. Además, tuvimos reuniones con gente del SAG y gente del SENASA en Monte Aimón, con reuniones muy positivas. Pero bueno, ahí quedaron, y lamentablemente hay que seguir con el tema. Pero bueno, ahora con este laboratorio que se va a hacer, se va a poder exportar genética desde Tierra del Fuego, ¿no? Esperemos que llegue a eso.
Y le vamos a preguntar a alguien que sabe, y que en la Patagonia, bueno, ellos tienen dos frigoríficos, se han manejado muy, han exportado, han hecho las primeras armas sobre el tema de la exportación de otra carne, que es la carne del guanaco, ¿no? Pero vamos a hablar un poco con el director del Distrito 14 de la Sociedad Rural Argentina, Marcelino Díaz, que ya nos ha visitado en otras oportunidades, y él, como siempre, cuenta la realidad del sector que está viviendo Santa Cruz. Así que vamos a charlar con él cómo está la raza Hereford en Santa Cruz, Marcelino.
Bueno, buenos días, ¿cómo te va? La raza Hereford bien, es la más grande que hay, el 99% de Hereford en la provincia. Y anda muy bien, porque cuando se incorporó el Hereford en la provincia de Santa Cruz, diría entre 40 y 50 años, se trajo todo Hereford inscripto. Y se hizo un arreglo, la provincia lo traía y le daba a cada productor 10, 20 o 50 vacas, todas registradas, y empezó con un nivel de Hereford muy bueno. Y después la gran suerte que tenemos también en Patagonia es la que no hay problemas sanitarios.
Claro,
la sanidad es muy buena. Y como lo que se trajo de Hereford siempre fue muy bueno, hay un gran nivel de Hereford.
¿Y en qué época incorporaron la Hereford a Santa Cruz, Marcelino?
Te diría que por lo menos entre 40 y unos 50 años hace 50 que años. Antes había mucho criollo, había Yorton, se cruzaba, y cuando se hizo esto del Hereford, que se trajo todo registrado, cambió totalmente la calidad del Hereford en la provincia.
¿Cuántas cabezas de animales tenemos en Santa Cruz?
No sabría decirte.
¿De
ovinos? Sí. De ovinos estamos en 2,5 millones.
Prácticamente lo mismo que plantean de los guanacos. Tienen más guanacos que
ovejas. No, tenemos más guanacos que ovejas. Tenemos 3 millones de guanacos y 2,5 millones de ovinos. Que el guanaco es el problema que tenemos los productores de Santa Cruz, que las autoridades nacionales no vieron el problema e hicieron oídos sordos. La provincia entiende el problema y se está desertificando la provincia, haciendo un ecocidio en la provincia por negligencia de las autoridades nacionales. Hoy estamos en los 3 millones y el año que viene te voy a decir que estamos en 3,6 millones, porque aumenta un 20% por año. No hay nevadas, que era otro de los que los controlaba un poco, entonces no hay mortandad de guanacos en el invierno, y seguimos avanzando, y los productores, ya hay campos que están con el 50% de la hacienda que tenían hace 15 años.
¿Quiere decir que el problema de Santa Cruz es el guanaco, en Tierra del Fuego es los perros asilvestrados? Pero me hicieron un comentario que también tienen un inconveniente ustedes con los pumas. ¿Esto es así o no?
Sí, tenemos el problema con los pumas y con los zorros. Hay gran cantidad de zorros y pumas, que te diría del año 85 para atrás no había zorros colorados al sur de Río Santa Cruz. Entonces no había pérdidas. Después empezó a abundar el zorro colorado cada vez más, y hoy estamos con gran cantidad de zorros colorados, que hay pérdidas entre el 10 y el 20% debido al zorro colorado y al puma. Pero eso lo podemos controlar, las autoridades lo entienden y te permiten controlarlo. Lo que nos tienen las manos atadas con los guanacos, porque le tienen miedo a los verdes, que los verdes saben hablar porque a ellos no les toca el bolsillo, y no se dan cuenta del desastre que están dejando en la Patagonia.
Vos dijiste, y creo que está pasando a muchas provincias, ¿no? El tema de los ecologistas, referidos a los ecologistas, o la guardia, como le decís vos, que hoy un cordero o un ternero alimenta a los ciudadanos en Santa Cruz y también a nivel nacional, ¿no? Digo que un poco, creo que hay una falla desde los gobiernos, todos los gobiernos que han pasado, de no poner un control. Acá en Tierra del Fuego hubo una ley que después tampoco la aplicaron con referente a los perros asilvestrados, y hoy en la Tierra del Fuego tenemos más perros que vacas. Bueno, ejemplo, digo, en Santa Cruz
todo eso es negligencia de las autoridades que están de turno, que no ven la realidad de los productores. Tanto Santa Cruz como Tierra del Fuego se pobló hace más de 100 años. Vinieron, poblaron, invirtieron, y ¿con qué poblaron? Con ovejas, y algunos empezaron con vacunos, y siempre generaron fuentes de trabajo, ingresos para la provincia, impuestos, mano de obra, al comercio local se le compraban las cosas. Los campos hoy que están abandonados no generan nada, no hay arraigo. En cualquier momento la provincia queda despoblada, y el ganadero en la provincia no solo marca territorio, que es lo importante, hace soberanía en esos lugares, arraiga la familia con un sacrificio tremendo, porque yo cuando escucho las tarifas de gas que pagan en Morsades, que se quejan, acá una estancia, por chica que sea, te sale 120 mil pesos
por mes
de gas. Mm. Y el combustible y la luz, acá no tenemos ningún interconectado. La luz la generamos nosotros con grupos electrógenos a gasoil. Ahora se empezó a poner tecnología, están las pantallas solares, pero igual tenés una gran inversión, no es que es gratis. Pero podés tener mejor calidad de vida porque tenés luz todo el día. Empezamos a poner internet, pero todo con el bolsillo nuestro. No hay ninguna ayuda de los gobiernos de decir, vamos a poner internet en toda la provincia, como les exigen en otros lugares.
Y Marcelino, ¿qué está fallando? Porque hoy los representantes en la legislatura, en la Cámara de Diputados, senadores, son personas que salen de la misma sociedad, y que hoy me parece que le está faltando un poco a tener más en contacto con el sector y plantear cuál es la posible solución, porque debe haber una posible solución de cómo se controla. En el caso acá nos sucede con el tema del castor, que también está teniendo inconveniente el país vecino, que es Chile. ¿Consultan los representantes con el sector productivo en Santa Cruz?
Muy poco, y lo ves como a nivel nacional. Siempre al que joroban es al productor, porque lo ven que se esmera. Como tenemos corazón para seguir produciendo, siempre tratamos de avanzar y siempre nos ponen un palo en el camino. Uh-huh. En vez de dejarnos producir libremente, y a igualdad de condiciones, la diferencia que tenemos con el dólar es abismal. Todos los insumos nuestros son a un dólar de 300 y pico, pero lo que nos pagan a nosotros es el dólar de 160. No te da nada con nada. Y aparte, acá es muy difícil producir. La prueba está, tenemos que pagar un 20% más al personal porque es zona desfavorable. Sí. Que no lo discuto, acá es más caro, sí. La gente tiene que ganar más. Pero como el gobierno se da cuenta de eso, también que se dé cuenta que no vaya enganchado en las cargas sociales de eso, porque yo pago un 20% más, que no lo discuto, está bien, pero sacame las cargas sociales de eso, o compensámelas con las otras que estoy pagando, no siempre enganchado en todo. Nunca te dejan respirar, cuando levantás un poquito la cabeza del agua te la hunden de vuelta.
Marcelino, vos planteaste recién el tema del puma, ¿no? ¿Cómo solucionan el tema del puma en Santa Cruz?
Bueno, tratando de que no nos toque las ovejas.
¿Las ovejas nada más?
Y si no hay ovejas, la vaca te las agarra.
Sí.
Un día le comenté a un gaucho que estaba en una estancia si había agarrado puma, y dije, si yo no tengo ovejas. Al año siguiente lo vi cazando puma. ¿Qué te pasó? Que no me dejó ningún potrillo de la manada.
Bueno, acá está pasando también con los perros. Hoy hay muchos establecimientos en Río Grande que han dejado de criar ovejas porque los perros se las terminaban matando, pero ahora aparentemente también están entrando los terneros a las vacas y también a los guanacos, ¿no,
David? Sí, bueno, esto acá sí, ya hace años que venimos con ese tema y es un tema que va creciendo y creciendo, el tema de los perros. Está en el establecimiento del lado norte del Río Grande, que por ahora están teniendo algunos problemas. Las estancias más cercanas acá al Río Grande tienen, sí, como María Betty, la Misión Salesiana, pero las estancias más al norte también están empezando a tener algunos inconvenientes. Pero lo que es el sur del Río Grande, ya la mayoría de las estancias, excepto dos o tres estancias grandes, están eliminando los vinos, pasando al vacuno. Y sí, también tienen el problema que ya están atacando al ternero, y se va a ir incrementando eso.
Lo ponemos un poco en situación acá a Juan, que nos vino a visitar, este, y que seguramente él tendrá también algo para contar de su sector donde él reside. Con respecto al tema de esta, tendrás la misma situación, pero bueno, seguramente en otro.
Obviamente que estos son unos problemas ya un poco más locales, ¿no?
Sí.
Estaba obviamente al tanto del problema. Este, el problema del puma también está bastante más extendido para el norte. Campos de Córdoba, Creores, también de Jerez, me cuentan de la problemática que tienen. Pero no sufrimos, o sea, mentiría si digo que tenemos un problema endémico, digamos, o algo realmente preocupante. Ahora lo que está preocupando mucho más allá en el norte es la sequía. Eso está realmente, vos recorrés los campos y están suplementando la mayoría, consiguiendo rollos o los lugares que puedan llegar a tener un poquito de pasto, pero es todo amarillo. Los animales, bueno, digamos que se mantienen, aguantan, pero no es la campaña que se esperaba.
Claro.
Y parece que va a seguir unos meses más. La preocupación por la sequía es ahora, digamos, el número uno en los productores del norte.
Claro, porque el costo del alimento es muy importante.
Y acá lo estamos sufriendo también en Santa Cruz, una gran sequía ya de 3 años, este es el tercer año consecutivo. Pero a diferencia de ellos, nosotros traer el alimento balanceado nos cuesta el 40% de lo que vale el alimento, traerlo hasta acá por el flete que tenemos.
Claro.
Y el pasto lo traemos de Trelew. Un fardo de pasto en Trelew vale 1.200 pesos y 800 pesos por traerlo a Santa Cruz.
Perdón, ¿el fardo sale?
1.200 pesos
en Trelew. ¿Y el transporte?
800 pesos. Y el alimento balanceado vale 2.500 pesos la bolsa en la zona de Bahía Blanca y me sale 1.000 pesos traerla. Entonces estamos atados de pies y manos porque no sabemos qué hacer. Tenemos una gran sequía, ahora hay una aparición excelente, pero no sé cuántos corderos van a llegar a poda la señalada.
Claro.
Porque ya las ovejas que tenían dos corderos abandonaron uno ante la sequía, y con los vientos que hay es lo que le falta para abandonar. Entonces ya ves mucho guacherío. Ese cordero, si lo queremos salvar, lo vamos a tener que recriar a un costo altísimo.
Claro.
Que no sé si vamos a salvar la plata. Yo pienso que lo vamos a hacer por una humanitario, porque vivimos de eso y no lo podemos dejar morir, pero no vamos a ganar plata.
¿Cuál es la raza que tienen ustedes en Santa Cruz?
En Santa Cruz es Corriel y Merino.
Es
Corriel es una lana que es doble propósito, es
carne.
Lana y carne, y Merino es lana y muy poca carne.
Claro. ¿Cómo están los frigoríficos en Santa Cruz? Porque en su momento estaban trabajando muy bien, pero ¿siguen trabajando?
Sí, o... pero cada vez hay menos volumen de carne. De cabezas para faenar, somos 3 frigoríficos exportadores y no hay volumen. Entonces ahora estamos viendo de incorporar razas carniceras para poderle dar más kilos al frigorífico y con eso poder generar mantener la mano de obra que tenemos con más kilos, porque si no los costos son altísimos y tenés poca producción porque no hay volumen de hacienda. Sí, estos últimos meses hay un parate en la exportación mundial de ovinos. Europa entró en receso, el euro vale menos que el dólar, Japón dejó de comprar, está muy complicado para vender el cordero porque por el dólar que tenemos.
Recuerdo que ustedes exportaban junto con Chile, se venden junto con Chile también para exportar, o no
con Chile no. Somos el agua y el aceite.
Digo, ustedes exportaban a Alemania y a Japón.
¿Sí? Nosotros ovinos a todo el mundo. Mandamos a Japón, mandamos a Europa, que los mayores compradores son Francia, España, Portugal, Inglaterra, y Japón empezó a tallar el último año.
¿Qué tipo de animales?
Inglaterra te lleva todo el cordero pesado, trozado, Portugal te lleva todo lo chiquito, y lo que estamos viendo de poder colocar, que se colocó en Japón, es el adulto. Que el adulto no había mucho mercado en Europa, poder colocar eso. Pero el problema que tenemos nosotros es por el dólar.
Claro, compran a 300 y venden a 140.
Claro, entonces no te dan los números. Por eso no podemos hoy exportar a Europa, porque no dan los costos por el dólar. Si tuviéramos un dólar de 300, sí estaríamos vendiendo perfectamente.
¿Y qué hacemos? Porque producimos y vendemos al mercado interno.
El mercado interno no está desarrollado, no hay consumo en Argentina de ovinos. Hay que empezarlo a promocionar, se está haciendo, pero todo es lento y no hay consumo. Vamos a tener las cámaras llenas y habrá que aguantarlo con las espaldas hasta ver qué es lo que va a pasar. Viene un año muy complicado
para el sector productivo.
Para el sector productivo, porque no hay mercado para vender la carne. La zafra dura 4 meses, va a haber lo que comprar, lo que haya, llenar las cámaras y después veremos cómo se vende.
Y en el tema de el tema del fardo, no, en Chile están produciendo y ya han tenido inconveniente también. Producieron avena y alfalfa durante mucho tiempo. Yo siempre decía que los guanacos o las ovejas de Tierra del Fuego veían ese verde del lado chileno y se querían cruzar, pero ahora están teniendo inconvenientes. En Santa Cruz están tienen también la plantación, porque
no, no hay agua.
No hay agua.
Hay una pequeña plantación. Pérez Compani hizo con una gran inversión de 100 kilómetros de ducto, a un costo que solo sabe él, para producir alfalfa. Lo hizo, pero eso fardo era como cosechar caviar. Y en Gregores había un poco de producción, pero mínima. El fardo de pasto se está trayendo todo de Trelew o de Chuelo.
Y David, acá tenemos también los inconvenientes con el tema del fardo, ¿no?
Sí, acá está el mismo problema. Hay muy pocas estancias que están haciendo algo de pasturas. Hay como 4 o 5, pero no en grandes extensiones, ¿no? También tiene que traer el fardo, como dice Marcelino, de la zona de Trelew o de más del norte, y bueno, los costos son terribles, ¿no? Más nosotros en Tierra del Fuego, que tenemos que hacer un despacho de aduana para venir para este lado, y es todo costoso, ¿no?
Bueno, en Tierra del Fuego estamos en estos últimos años. Le mandamos los terneros a Santa Cruz para que engorden y después lo traemos, es decir, se lo mandamos vivo y después lo tenemos en redes, es decir, en medias redes, ¿no? Y
después viene en medias reses o...
Medias reses, perdón. Sí. ¿Lo seguimos haciendo esto? ¿O
no? Y se sigue haciendo. Porque la única forma es para sacar nuestros novillos y cosas así, para hay que sacarlo al continente.
Claro.
Porque no da acá para poder faenar esa cantidad de animales que hay en la temporada que se faena, ¿no?
Y le vamos a preguntar a Juan, ha tenido ya contacto con los productores acá de Tierra del Fuego. ¿Qué te llama la atención?
Bueno, llegué hoy, todavía sí. No tuve mucho contacto. Vamos a hacer después, a partir del lunes, vamos a salir de gira.
Bien.
Vamos a estar recorriendo varias cabañas y productores y criadores, así que te lo voy a poder responder bien el jueves esa pregunta.
Porque Tierra del Fuego, el sector rural, es un sector muy conservador. Siempre ha sido un sector muy conservador. ¿Me equivoco?
Así somos.
Yo siempre digo que el sector rural de Tierra del Fuego nunca ha planteado... Yo decía, ¿plantearon alguna terna para que hoy estén representados su sector en los distintos estamentos? Digamos, tenemos decisión, poder de decisión. Medio como que el sector siempre lo atacan y nunca plantea... ¿Esto está pasando en Santa Cruz también, Marcelino, o no?
En todos lados, en el país pasa.
Sí.
Los,
¿y por qué pasa eso?
Y los rurales nos tenemos que involucrar más en política, porque si no ocupas la silla, pues lo ocupo una que no sabe. Por eso también nos empezamos a involucrar más en el gremialismo. Yo estoy involucrado en el gremialismo porque si no opina gente por ahí que no sabe, y aparte son distintas regiones. Claro. Sociedad Rural Argentina ahora, que cambió la comisión directiva, es totalmente federal.
A eso te iba a preguntar. Hoy la Sociedad Rural Argentina es federal, porque
totalmente federal.
Sí.
Está representada por todas las provincias y vamos a todos los lugares. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, el vicepresidente, no sé la cantidad de kilómetros que hicieron recorriendo para llegar a todas las rurales. Fueron a todas las provincias del país recorriendo y dialogando con la gente y viendo los problemas, pero también estamos los directores y los delegados de cada distrito, que somos los que tenemos que evaluar los problemas que hay en cada zona para buscar las soluciones. Y bueno, se está haciendo, la rural está abierta a todo el mundo, es federal y tenemos representantes en todos lados.
Vos que representás a Tierra del Fuego y Santa Cruz, ¿cuáles son los inconvenientes de la Patagonia, Sur?
Y lo que estuvimos comentando, sí. Acá tienen el perro, está creciendo el guanaco, nosotros tenemos el guanaco, el zorro y la gran sequía, que eso no depende de nosotros si no tenemos soluciones. Tenemos el mismo problema que reclamamos de los sueldos, que nos saquen las cargas sociales del 20% que tenemos que pagar, que nos compensen con los otros aportes que hacemos. Entonces, los problemas de Tierra del Fuego nosotros son los mismos de todos los productores ovinos de la Patagonia.
Claro.
Tenemos que buscar todos juntos las soluciones. El dólar, nosotros pedimos un dólar lana, nos dijeron que no pueden ser, ahora que nos van a dar una compensación, hasta 3.500 animales de 600 pesos. Pero no queremos limosnas, queremos lo nuestro. Nuestro producto vale, nos esforzamos en tener una gran calidad, que es otra cosa que se logró. Antiguamente las lanas en Patagonia valían un 20% menos que el mercado de Australia. Hoy están iguales o superiores. ¿Por qué? Porque hicimos las cosas bien, hacemos una buena clasificada en los galpones, un buen trabajo, estamos certificando normas como el RWS. Eso significó este año hasta un 30% más del valor de plaza en los lotes que están bien certificados, entre el 20 y el 30%. Arrancaron con un 5, fue un 15 y este año fue abismal la diferencia. Los lotes certificados, la diferencia que tienen.
Marcelino, ¿la lana la lavamos? ¿Tenemos lavadero de lana o dónde mandamos para...?
La lana generalmente se lava y se peina toda en Trelew, están los lavaderos ahí. Son 5 firmas laneras que están operando en el país, nada más, 6. Tienen todas relaciones afuera, hay firmas que son internacionales, otras son de acá, pero se procesa todo en Trelew y después se exporta al top. Desaparecieron las hilanderías, en el país no hay quien hile. Y también está desapareciendo el consumo de lana.
Ya se está enterando un poco de la zona de Patagonia, Juan, aquí, que seguramente va a recorrer, seguramente el lunes y martes, te quedas por unos cuantos días, ¿no?
El miércoles vamos a estar recorriendo prácticamente toda la provincia.
Y esta raza, que es una raza muy diríamos mitad, ¿no? Es una raza carnicera.
Totalmente carnicera.
Sí,
totalmente carnicera y de las mejores.
De las mejores.
Sí. Por ejemplo, hoy tenemos una jura, ¿no?
Sí.
Es una jura fenotípica, la más clásica de la Argentina. Hay otro tipo de juras. Una es la que se llama block test, que se jura, o sea, se mide ahí la aptitud carnicera y se mide la calidad de la carne. Las últimas dos juras de block test que se hicieron en la sociedad rural la ganó un novillo Hereford, porque es la única competencia donde podés competir contra otra raza. Ahí estaban todas las demás razas, había otras británicas y algunas índicas, y por segundo año consecutivo Hereford saca el mejor ojo de bife. O sea que ahí ya estamos demostrando recientemente que somos una raza carnicera y de las mejores.
Ahora es una raza muy mansa también, ¿no?
Es una de las características, ¿sí? Te diría que por lo cual se la reconoce. Eso te trae ventajas, ¿no? El hecho de poder trabajar, no tener accidentes, trabajar tranquilamente en manga, bueno, acá en campos más grandes y demás poder salir y que no se queden en el monte, digamos. Es una raza que te trae muchos, por ese aspecto te trae muchos beneficios.
Te iba a preguntar, Marcelino, no sé si esto últimamente se firmó con Renate, que hoy las personas que tienen los planes sociales se pueden incorporar en los establecimientos. ¿Cómo dio ese resultado en Santa Cruz?
Mona, no existe, porque está acostumbrado a, ¿no? El que tiene un plan es planero y no es trabajador, y trabajo siempre hubo. Yo nunca vi que falte trabajo, lo que pasa es que hay que hacerlo.
No tiene un buen resultado.
No, porque la gente tiene que acostumbrarte que vos para vivir tenés que trabajar.
Se ha perdido la cultura del trabajo.
Pero por supuesto, y de la responsabilidad, y de los horarios, y de los tiempos de esperar las cosas.
Digo esto porque en el campo uno siembra, o el que... yo lo decía la vez pasada cuando charlaba con un señor de Santa Fe que tiene un tambo, el proceso que lleva para tener hoy una madre que pueda producir el volumen estándar, ¿no? Lleva su tiempo, por lo menos 3 años. No es lo mismo que mañana abrís una empresa, que abrís, es decir, un negocio.
Nada de soplar y hacer botellas.
Claro.
Esto lleva años, capacidad de trabajo, responsabilidad, un montón de factores. Lo que pasa es que nosotros, como te digo, el gobierno nunca nos da una mano, siempre nos pisa. Yo este año fui a una gira, me invitó la embajada del Reino Unido a una gira comercial de una semana allá como referente de la producción ovina en Argentina. Fuimos de Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Colombia. Y vos llegás allá y te da envidia cómo los tratan a los productores. Tienen todos los beneficios, pueden importar lo que quieran. Acá, por ejemplo, nosotros para hacer la inseminación en ovinos los mejores equipamientos son franceses, anda a traerlo. Claro. Tendría que decirte, vaya, cómprelo y tráigalo. No, primero que te dejen importarlo, después que te den los dólares que no te los dan nunca. Entonces, todos piedras en el camino y todos van enganchados en qué diferencia te pueden sacar de la importación que vas a hacer, cuando lo que estás trayendo es algo para mejorar la genética del país, para poder producir para todo. Después que se ocupen de los convenios, nosotros no podemos pasar a Chile ni con genética, con ovinos, con nada. ¿Por qué? No podemos pasar a Perú. ¿Por qué? Eso Cancillería se tiene que poner de acuerdo. Tenemos una frontera de cuántos kilómetros. Acá en Santa Cruz, una frontera larguísima, y no puedo pasar con un animal. Me decís que la frontera es un murallón, que no se pasan los animales por los alambres. Entonces, no hay que, hay que llegar en Cancillería a un acuerdo de mejor producción entre los dos. A Chile le sirve la genética nuestra, a nosotros nos sirve la de Chile. Lo mismo con Perú, le sirve lo nuestro porque ellos están creciendo y es una fuente de ingresos para el país, si eso se podría sacar. Y nunca te dejan, siempre hay un pero.
Marcelino, en el tema de Chile, que produce pastura, ¿se charló en su momento ver la posibilidad de comprar los fardos en Chile? ¿O no tienen ellos buena calidad?
Primero que ellos no tienen el volumen que precisamos. La diferencia de Chile lo hace porque tiene otro régimen de lluvia distinto al nuestro. Hoy cuando venía yo de Gallegos para acá, vi varias pasturas de alfalfa, sí. Y no tienen riego. O sea, a campo natural, y Chile lo tiene a campo natural. Nosotros no lo podemos hacer a campo natural si no tenemos riego.
Y pero lo podemos comprar, porque si compramos en Chile es más barato el fardo que...
Sí, pero no tienen volumen ellos para vender.
No tienen volumen, es por eso, no tienen volumen.
Claro, no tienen volumen. Y no creo que te lo dejen traer. Porque si no nos dejan traer genética, tampoco nos va a dejar traer el pasto.
Vos me decías 3 millones
de guanacos en la provincia.
Hay más guanacos que caballos en Retena.
Hay más guanacos que caballos en el país, y hay creo que 5 millones y medio de cerdos en todo el país, que es una industria muy grande y que creció. Estamos a más de la mitad de los cerdos que hay en el país en una sola provincia. Eso te demuestra el número de lo que lograron los negligentes del gobierno nacional.
Marcelino, bueno, vas a estar mañana, seguramente vas a...
¿Cómo no?
¿Compran animales ustedes acá de Tierra del Fuego?
No, yo, crucen, ¿o no? En el campo mío tengo puro vino, no tengo vacuno.
No tenés vacuno.
No. El vacuno es, tenés que tener campos en cordillera, en La Pampa no.
¿Y no tenés un porcentaje de cuántos son los vacunos que hay en Santa Cruz? Que deben ser
hay un porcentaje importante, sí. Hay gran cantidad, pero no tengo el número.
Bien. David, entonces mañana, ¿cuál va a ser la sorpresa de mañana?
Veremos qué sale al remate mañana, y mañana domingo, veremos qué pasa.
Bien. Después el remate, recorrida con el...
Después el remate va a ser recorrida, sí, recorrer un poquito la isla, que vean un poquito la genética de acá y acá en Tierra del Fuego, que es muy buena, excelente.
El cordero, en comparación con el amigo acá, vecino de Santa Cruz, ¿es un cordero con la pastura similar a la de Santa Cruz o no?
Yo creo que es un cordero, lo que he probado, me parece que el cordero de acá es muy bueno, excelente, y es conocido mundialmente. Es algo místico, ¿no? Como dicen muchos de los europeos. Pero bueno, Santa Cruz tiene buenos corderos también.
Porque cuando decimos los corderitos de la Patagonia, abarcamos también a Santa Cruz.
Claro, claro. Están todos incorporados. La diferencia que tiene acá, que tiene mejor calidad de campos que el general de la provincia de Santa Cruz. Ahora, si me decís... ¿Me comparás con el Turbio? No, en el Turbio tenemos excelentes campos. En la zona de cordillera nuestra, y toda la cordillera para arriba, el Tucutucu, el lago San Martín, hasta arriba el Belgrano, es todo muy bueno.
Y a Marcelino, que ha venido más tiempo que vos, Juan, lo he visto en varias oportunidades, ¿cuál es la visión que tiene del sector rural de Tierra del Fuego?
Excelente, somos todos productores, todos queremos lo mismo, hacemos soberanía y nos preocupamos para que salga adelante, tener la mejor genética, como ellos la tienen en vacunos, también la tienen en ovinos. Invierten siempre en genética, es lo que hacemos todos los productores. Tenés excelentes productores en las dos provincias.
El sector rural en Tierra del Fuego intentó llevar el tema del turismo de campo, ¿sí? El turismo de estancia, pero no funcionó. ¿Esto está funcionando en Santa Cruz?
No. Tenés que hacer una inversión muy grande, tenés que tener algo especial para atender al turista, no podés cambiar, y la inversión es muy grande, y no tenemos tampoco, en el caso de Santa Cruz, las rutas para que venga cualquier turista en un auto. Claro. El único aeropuerto que tenemos es el de Calafate o el de Gallegos. Las estancias están en la cordillera, los caminos están destruidos. Se va a alquilar un auto y va a quedar tirado a mitad de camino y no tiene un auxilio para... Entonces, hasta que no tengamos una infraestructura de caminos, no podés pretender hacer un turismo rural que funcione.
¿Y en las comunicaciones cómo está Santa Cruz?
Mal está, gracias a que un privado se le ocurrió poner torres por todos lados y repartió internet, si no estábamos incomunicados. Hasta hace unos años estábamos con los equipos de...
Claro,
de BLU.
Claro, ah, BLU.
Claro, BLU, a distancia.
¿Y acá cómo estamos?
No, acá el tema de comunicaciones está mejorando. En la isla está mejorando eso. Y vos ves la ruta 3, que ya han colocado unas antenas ahí, esa es la estancia de Viamonte, uh-huh, creo que son las de Claro. Y está mejorando. Está tardando, pero va.
¿Y Juan, vos que recorres el país, cómo está la comunicación en el sector rural?
Bien, la verdad es que está bien. Uh-huh. Obviamente que tenés lugares ciegos donde no hay señal, pero es algo en que ha mejorado muchísimo. La gente se preocupa y hablábamos hoy en la sociedad rural la necesidad que tienen. O sea, es muy difícil conseguir gente para que vaya al campo. Entonces hay que ponerle internet, hay que darle comunicación y esas cosas se están logrando.
Sí, pero con el bolsillo nuestro. Pero que yo critico, claro, que el gobierno nacional le da a estas mega empresas como Claro, como claro, Telefónica, para que ganen fortuna en las grandes ciudades. Obligarlo a poner antena y que claro, haya en todo el país.
Claro.
La única provincia que puso internet en toda la provincia fue San Luis.
Claro.
Dicen que entra a San Luis y hizo otro mundo. ¿Por qué no lo obligaron acá? El ejemplo en Santa Cruz. Trajeron la fibra óptica desde Buenos Aires, costeada por todo el camino para no pagar una servidumbre en las estancias. Lo negoció el gobierno eso. ¿Por qué no lo obligó que donde pasaba la fibra y había una escuela rural la comunique? Pasaron de largo por las escuelas rurales. No les interesa exigirle a los tipos, porque no es que le estás sacando algo, una fortuna. Dale un pelo a la escuela rural que hay. ¿Cuántas escuelas rurales hay en Santa Cruz? 8 escuelas. Comunicarlas a la escuela con internet.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Lamentablemente es la historia de la Argentina.
Pero hay que cambiarla.
La historia de la Argentina es esa, la del privado, la que pone el riesgo. Yo vivo en un barrio cerrado, ¿viste? Uh-huh. En Buenos Aires es muy común. Entonces, me pago mi seguridad, después los colegios son privados, me tengo que pagar mi educación o la de mis hijos, la medicina prepaga, o sea, me tengo que pagar mi salud. Estamos todos viviendo del privado. El Estado ausente en muchísimos lugares y me parece que va pasar mucho tiempo para que eso se revierta.
¿Y con muchos impuestos?
No, los impuestos de salud, los impuestos de educación, los impuestos de seguridad, los sigo pagando.
No digo, pero con muchos impuestos del Estado Nacional, ¿sí? Más de 150 impuestos a nivel nacional.
Convengamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía no resolvió el problema? Para venir a Tierra del Fuego tengo que pasar 4 fronteras.
Sí.
Ni siquiera las unifica, no modernizan, que sea por internet, en todas como si fueras de otro lugar. Pasé la otra frontera, es lo mismo. No, señor, de vuelta, todo lo mismo. No se calientan en hacerlo. Tener la frontera de Monte Aimón, la parte Chile y la parte Argentina. Chile tiene gas natural, Argentina tiene Zeppelin y se quedan sin gas. ¿Por qué no negocian? Si hacemos exportaciones de gas a Chile, acá en el sur, hay 2 lugares que pasa la cañería. Bueno, te lo paso para allá, descontalo de acá. Negociarlo, claro. Ocuparse de la calidad de vida de la gente que tienen ahí, no dejarla tirada.
Aplicar el sentido común, como dicen en el campo, ¿no?
Claro.
Bueno, nosotros agradecemos la visita aquí en nuestros estudios. Ya en unas horitas más ya van a estar. ¿Quién es el rematador?
Luis Bios, que viene hace ya varios años.
Bien. ¿El presidente anda por el campo, el presidente?
Andará por el... No, él está ya llegando. Está llegando.
Estaba con Enzara, ¿no? ¿Está en Enzara?
Sí. Sí.
Bien. Bueno, le agradecemos la visita y seguramente a la vuelta le vamos a charlar cuál es la opinión del sector y la genética aquí de Hereford en Tierra del Fuego, y seguramente le van a hacer un corderito o alguna trucha. ¿No?
Sí, seguro que algo van a hacer, ¿no?
Sí, seguramente.
Una función de vacuno, tiene que ser un costillar de vaca.
Un costillar de ternera, ¿no?
Un cabillito de Tierra del Fuego.
Bien. Me quedé con el dato que me dio Marcelino, ¿sí? Que en Santa Cruz hay 3 millones de guanacos y tenemos en Argentina 5 millones de caballos.
No, de cerdos, 3 millones de 2 3. Millones y medio o 3 de caballos. Hay más guanacos que caballos.
Hay más guanacos que caballos,
está. Y hay más de la mitad de guanacos que de los cerdos.
Quedo con ese dato. Y bueno, espero que se rematen bien. ¿A qué dólar lo van a rematar? ¿Lo van a hacer en peso ustedes? Digo, sí, pregunto.
Todo esto es en pesos.
Todo esto es en pesos.
Desgraciadamente, nosotros no podemos hacer como hacen otros, que te exigen y si no lo llevas, no pones los dólares, no te lo llevas.
Ahora una pregunta. ¿Usted, Marcelino, compra un animal en Tierra del Fuego? ¿Se lo puede llevar a Santa Cruz?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Qué trámites tienen que hacer?
Y hacer el para pasar por Chile, pero se puede traer de Santa Cruz para acá y llevar. Hay movimiento.
Ese tema no hay ningún inconveniente. Bien. ¿Y se han comprado? Porque Santa Cruz veo que ha comprado también...
Acá se sacan corderos,
sí.
Ovinos y vacunos se llevan para Santa Cruz o para Trelew. Uh-huh. En eso no hay inconveniente.
Bien. Hay un tema que me voy a preguntar y aprovecho para preguntárselo en su momento. Hubo una en Santa Cruz una prueba piloto de creo que era un 10% de la cantidad de guanacos que había, lo estaban exportando a Alemania. ¿Qué pasó con
se eso? Hizo en el 2018 una prueba, uh-huh, de exportar 20 toneladas de guanaco a Bélgica.
A Bélgica.
Y no anduvo.
¿Por qué no anduvo?
Porque costó venderlo, porque no se le encontró el mercado, el que lo llevó no lo pudo vender, le fue muy difícil, uh-huh, y bueno, quedó trunca la operación esa. Pero hoy los guanacos se podrían sacar, no es un 10%, es un mínimo que te dejan sacar, pero hay que encontrar el mercado donde colocarlo.
Claro.
Que también lo podría desarrollar el gobierno. Buscar, hay es proteína, hay gente que le está faltando comida, tener claro. Proteína, pueden hacer milanesa, pueden hacer hamburguesa, pulpa para hacer los guisos, un goulash, uh-huh, tenés un montón de variedades si lo querés hacer. En el norte, no existe, las llamas se las comen todas, bueno, claro. El guanaco lo pueden consumir.
Claro.
Pero sí. Lo que pasa es que tenés mucha burocracia para lograr los permisos.
Bien.
Y después, un ejemplo ahí. A mí la provincia de Santa Cruz lo entiende, te apoya, le digo, quiero sacar tantos guanacos, da el censo, sí, hacelo. ¿A dónde lo saco si no tengo tráfico federal? No hay tráfico federal.
Ah, claro.
Después, una vez los tengo en el frigorífico, me prometen que me van a dar el tráfico. ¿Por qué no lo abren? Buenos Aires, el Ministerio de Medio Ambiente joroba con eso. No hay un tráfico federal de la carne de guanaco.
En todo el país.
En todo el país. Entonces, no jorobemos tanta burocracia. Hay gente que está muriendo de hambre. Si tenemos acá las proteínas, ¿por qué no se las damos?
Bien, bueno, le agradecemos la visita a Marcelino, David, Juan, aquí en los estudios de Radio Universidad, y seguramente, bueno, más tarde nos va a dar una vueltita ahí por la rural para ver cómo salió ese remate, ¿sí? Cómo va la jura y el domingo cómo va el remate, ¿no? Como siempre hacemos todos los años, siempre cuando la rural está participando, nosotros tanto el diario como la radio damos también la difusión, porque creo que son los que realmente producen nuestros alimentos y por lo tanto es necesario que le demos la información, a pesar que siempre digo que el sector rural no participa en los lugares de decisión, y ese también es un error del sector. ¿O no, Marcelino?
Te doy la razón.
¿Juan?
Sí, estoy de acuerdo con eso,
porque pues toman decisiones que esas personas que no conocen.
Y si vos no estás en eso, yo te digo, integro en la sociedad rural, soy el coordinador de la mesa ovina de la sociedad rural en Argentina. Si no ocupás esos lugares, porque ves gente, pasó este año en el gobierno nacional, estaban contentos que habían hecho un libro de tipificación de los cortes ovinos. Digo, ¿qué hiciste si hace 100 años que lo hizo Nueva Zelanda y nosotros lo copiamos? No hiciste nada, claro. Perdiste tiempo, agarrá y copiá como hacemos nosotros.
Claro.
Nosotros, los frigoríficos portados que estamos acá, tenemos todo eso ya solucionado.
Claro, y mejorar, claro. Y adaptarlo a
entonces. Y ahora empezaron problemas. Hablas con los de Santa Fe, tiene un problema, Corrientes es otro problema, pero es ponerse de acuerdo en cosas que no saben. Entonces ven, es como lana, dice usted, ¿por qué venden la lana a ese precio? Nosotros no, porque nosotros la clasificamos porque claro. Tiene una calidad,
claro,
y vos tenés todo mezclado. Entonces ordenás, enseñarles cómo hacerlo y es fácil, y lo van a hacer y van a lograr lo mismo que hacemos nosotros.
Bien, bueno, nuevamente muchas gracias por la visita aquí en los estudios de Radio Universidad. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, Fabián, y luego vamos a estar con otro entrevistado que seguramente vamos a hablar un poco de economía, para que nos cuente un poco de cómo está la situación en nuestra Tierra del Fuego, una Tierra del Fuego con un presupuesto, Marcelino, de 267 mil millones en nuestra provincia, en nuestro municipio de Río Grande, 23.200 millones, Ushuaia, 23.200 millones, y Tolmin sin presupuesto. Para que tengas un pantallazo en cómo estamos en Tierra del Fuego, ¿no? Nos vamos a un pequeño corte y luego volvemos.